¿Sabías que extrayendo tu programa WU Radio te damos tu propia página web para que administres los contenidos? También ponemos a disposición nuestros canales de difusión. WU Radio, superando los límites.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Programa número 82, y estamos en vivo en Facebook, en mi perfil, y hoy nuevamente tres grandes de la historia. Miren cómo se ríen, ustedes no lo ven, pero se ríen, son grandes, en serio, porque todo lo que hicieron, por ello, como es parte de su día a día de innovación, no ven todo lo que hacen, pero son monstruos, en serio. Los voy a presentar, pero no voy a empezar a hablar porque vamos a hacer un interbloque, como siempre. En primer lugar, Darío González, que es Country Manager para Argentina y Uruguay. Me lo aprendí de memoria, Darío, vos corregime. Para Polycom, que va a hablar también, entre otras cosas. Y no te olvides de hablar, por favor, de la colaboración, la innovación en la colaboración.
No me olvides.
Fabián Descalzo, que ya lo conocen porque publica un montón de artículos en cuanto a la que es Governance, Risk, Compliance y demás, de seguridad. Ya en otras vidas nos conocemos, ya en las épocas de hacer jornadas en CXO. Así que bienvenido, Fabián.
Buenos días, ¿qué tal?
En representación de CypeSec.
Exactamente.
Bien, perfecto. Y Pablo Colatarsi, otro experto en negocios. Mirá cómo lo presenté, qué grande. Y no se olviden de aguantar el interbloque, porque hay una maravilla que hace, como que habla a tierra de Pablo. Pablo Colatarsi es director de ecosistemas.
Para México.
Ahora para México. ¿Con muro o sin muro?
No, por ahora sí muro.
Ok. Bueno, vamos entonces a un interbloque y volvemos en un minuto.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio. De lograr el éxito con pasión.
Y sí, y ahí volvimos. Volvimos porque los que nos siguen en Facebook van a encontrar la trastienda de todo esto. Bueno, el punto, el título, ahora me acuerdo qué título le puse al encuentro de hoy, sin pedirle permiso a ellos, hablamos de entre CEOs, la E de evolución. Porque antes dijimos entre CEOs, vinieron más gerentes de sistemas, con I de innovación. Y ya sé que vamos a hablar de innovación o lo que pasa en el ámbito de recursos humanos, con la parte esta de los aspectos disruptivos que ocurren en el mercado. Pero lo puse evolución porque una evolución darwiniana, si se podría decir así, es como que si la empresa no se adapta al cambio, queda fuera. ¿Sí? Y vamos a dejarle la primera pregunta. ¿Cómo ven ustedes esto de la innovación hoy por hoy en el mercado que les toca, digamos, competir o trabajar o crecer, digamos, como empresa? Abierta la pregunta. Las próximas no van a ser tan abiertas, Darío.
No, va a haber particularmente una evolución cada vez más intensa, ¿no? O sea, que cada vez te encontrás con más competidores, con más evoluciones tecnológicas que te obligan permanentemente a estar pensando qué podés hacer mejor. Siempre yo digo que la innovación justamente es evolución, y muchas veces evolución de un estadio anterior, que tiene que ver en la mayoría de los casos con preguntarse de cómo estás haciendo las cosas hoy y cómo las podrías hacer a futuro. Y esos son los disparadores que tienen que ver con la innovación. Preguntarse constantemente lo que yo llamo el doble clic, o sea, hacerle doble clic a todo. ¿por qué hago esto como lo estoy haciendo? Siempre pongo el ejemplo de Uber o de Starbucks, o sea, ¿por qué la experiencia de café tiene que ser una y no puede ser distinta? ¿Y cómo evoluciono de algo? Porque en definitiva no deja de ser tomar café, claro, pero termina siendo toda una experiencia diferente. En el caso de Uber es ¿por qué tomamos los taxis como los tomamos? O sea, claro, ¿por qué no podría haber algo diferente? Pero está muy relacionado eso con la innovación muchas veces y con el momento tecnológico. Es probable que alguno se haya cuestionado en algún momento por qué tomar el taxi es levantar la mano en la calle y parar un taxi, no hay otra alternativa de hacerlo. Ahora, probablemente no estuviera en el momento tecnológico donde todo el mundo tuviera un smartphone y tuviera una aplicación donde pudiera pedir un taxi, ponerle un ranking al chofer y ese tipo de cosas. Por ahí viene la evolución, o sea, cuestionarse las cosas y encontrarlas en el momento adecuado, el momento tecnológico adecuado. Y,
tocando el mismo ejemplo, digamos, lo comparto en la mesa, pero antes había taxis y se levantaba las manos para que frenen, después vino los radiotaxis. Y no estamos hablando, vamos hablando de un escalonamiento, ¿no? Uh-huh. De temas. Por ahí Pablo después lo va a decir, pero la demanda de recursos humanos y demás, esto de la era de las apps que piden desarrollo de apps para todos y para todas sin tema político, ¿no? Está claro. Por ahí apunta a un escalonamiento de cosas. No podríamos pensar en innovación hoy por hoy si no hubiera pasado otras cosas antes. Fabián, iba a decir algo.
Tal cual.
Estás sí, tomando nota en la pizarra vos.
Estoy tomando nota porque la verdad que es interesante lo que nos propone Darío, porque casualmente yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la seguridad de la información en particular es el hecho de acompañar a estos temas de innovación. Soy un convencido de que tanto seguridad como TI no son un obstáculo para los procesos de negocio. Lo que sí tenemos que entender es que la innovación requiere de cambios en los procesos de negocio y de alguna manera quienes les damos soporte y servicio a esos procesos nos vemos en esa obligación de tener que acompañarla a la innovación desde el hecho de disponibilizarles las guías necesarias como para poder aplicar, ¿no?
Te da una sobrepregunta. ¿Crees que la seguridad por ahí está estopeando a veces lo apasionado que quieren algunos lanzar cosas al mercado y sí, llamámoslo innovación creativa?
No, o sea, en realidad tiene mucho que ver con cómo uno se ponga frente a cada uno de los proyectos, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho de la interpretación personal, por un lado, de quién llama a la seguridad para que acompañe esa innovación y cómo quién representa a esa seguridad se ponga frente a un proyecto.
Claro, uno se puede poner como un stopper permanente o se puede poner en un rol colaborador y entender qué ideas existen como para poder acompañarlas adecuadamente desde seguridad.
Exactamente, esa es la idea.
Ahí vamos a hacer una pregunta que la voy a dejar picando para después, que es, si el CEO no acompaña, ¿quién acompaña los cambios de innovación? Pero vamos a dejar la palabra a Pablo. Pablo, ¿cuál es tu visión de innovación en todo lo que te toca vivir en México, que entiendo que por ahí está un poco más avanzado que Argentina en algunas cosas, o no?
Claro,
tanto.
Yo comencé ahora el 1 de enero, estuve 2 años para Argentina, para el ecosistema de Argentina. Nosotros establecemos un tipo de rotación con Fernando, que es mi socio. Y bueno, de tal forma que yo estoy comenzando en México en este momento. Para mí el mayor desafío que tiene que ver con la innovación, pero es cómo generar los espacios humanos colaborativos que justamente promuevan la innovación y dejen espacio para el juego, ¿no? Para armar y crear nuevas cosas. Y bueno, el mayor desafío, y también lo fue en Argentina, es trabajar con estos grupos humanos, estructurarlos internamente. Yo creo que primero hay que estructurar la empresa desde adentro para poder potenciarla totalmente hacia afuera, estructurarlos de tal forma que el trabajo colaborativo, que hoy es tan difícil y es lo que charlábamos antes, con objetivos tan particulares de cada uno, con generaciones muy distintas dentro de una empresa, pues encontrás generaciones, digamos, distintas y la forma de trabajar es diferente. Entonces, generar un espacio colaborativo y que promueva la innovación, bueno, ese fue por lo menos un desafío en lo personal y a nivel de empresa del año pasado para Argentina, y creo que también lo es en este caso para ir mejorando y para ir aumentando ese espacio también en México para este año.
Pablo, cuando hablamos de colaboración, ¿te referís cuáles son los grandes componentes en este concepto de colaboración? ¿La parte humana, la parte tecnológica? ¿Cómo no, ves los desafíos?
La parte humana, la parte tecnológica sirve como soporte, o sea, tenés que generar un buen soporte atrás para que este espacio colaborativo sea ágil, obviamente. Estoy hablando de todo tipo de herramientas, ¿sí? Pero además, la parte humana tiene que trabajar de una forma que realmente sea ágil, sea agradable en cuanto al ambiente y tenga sentido también para cada uno de ellos la película de la empresa. Porque si esto no se da, es muy difícil generar espacios de innovación, porque la persona no está estimulada para esto. Y el espacio de innovación implica realmente un gran estímulo por parte de la persona, en un momento que es difícil estimular a alguien. No es fácil, digamos.
Uh-huh. Che, Darío, me pasaste letra. ¿Qué es CEO? ¿A qué era?
De alguna manera, creo que es el cuando antes hablabas de CEO y de CEO, o sea, cuál es el rol del CEO dentro de una organización. Yo siempre considero que el CEO debería tener el rol de facilitador para este tipo de procesos. Y es el CEO aquel que tiene que dar las herramientas necesarias dentro de sus equipos de trabajo para que esa innovación dentro de los equipos fluya. Más allá del ambiente de colaboración, siempre decimos que el ambiente adecuado de colaboración de los equipos hace que las ideas empiecen a conectarse y empiecen a fluir. Dicho sea de paso, es un lugar donde nosotros tratamos de aportar mucho con el tema de bajar las barreras en cuanto a la distancia y poder acercar a los equipos independientemente de donde estén trabajando. Recién me comentaba Fabián que él trabaja con equipos remotos en distintos lugares y creo que la experiencia de esos equipos tiene que ser la de que están colaborando en un único lugar. No sé si...
Sí, un poco la idea en particular es esa, o sea, es hacer sentir al equipo como equipo independientemente de las distancias. Las herramientas ayudan mucho a esto y parte del secreto de lo mismo que comentaban recién tiene que ver con, por un lado, el CEO ser el facilitador. De hecho, si ustedes toman cualquier normativa, hay una etapa de liderazgo que hay que cumplir, que es parte del CEO. Y por el otro lado, dentro de las responsabilidades que cada uno de nosotros tengamos, está en el hecho de saber conformar los equipos en función de cómo va a funcionar el equipo. Alguien no es bueno ni malo, sino que hay que ver cómo trabaja en función de cómo se arman esos equipos. Y las herramientas ayudan mucho inclusive a conocernos y a comunicarnos en este sentido, ¿no?
Yo disiento en algo nomás.
Dígame.
No, diciendo mi opinión solamente, no es que está mal lo que está diciendo. Yo digo, si es malo hay que echarlo, muchachos. Por más, o sea, yo sigo con el tema de Jack Welch, sigo, el 20% se esmera por arriba del promedio. Acá Pablo sabe mucho más de recursos humanos que yo, pero el 20% se esmera, vos le das una directiva y se esmera en un 20% más de lo que le propones. Un 70% hace el promedio de lo que se le pide con herramientas colaborativas, sin herramientas. Y el 10%, y si no el 20% de abajo de todo, hay que cambiarlo. Si no, se me pudre el resto del equipo.
Bueno, hay que
ir, no echarlo de una. Es decir, che, te voy a dar las herramientas, te capacito, hago equipos que te den soporte o...
Si se hace la evaluación necesaria...
Déjame que le voy a dejar el pie a Pablo que lo decida.
No, para mí este proceso que no es de una es muy importante. Es muy importante porque sirve también como ejemplo para toda la empresa. Es decir, darle una oportunidad, un proceso para que la persona pueda ir estableciendo ese punto de intersección que hablamos antes con la empresa y dándole una chance a eso, creo que es muy importante. Si se logra, muchísimo mejor. Quiere decir que fue todo un éxito, la gestión en sí. Ahora, obviamente que si no se logra armar ese espacio de intersección del objetivo de la empresa con el objetivo de la persona, obviamente tienen que llegar a un acuerdo de salida porque no es posible.
Totalmente. Sí, pero está bueno lo que dice Pablo porque a veces se pone toda la responsabilidad en el empleado y no en la organización. Y la realidad es que es una responsabilidad compartida en que se generen esas condiciones. Y es una dinámica que se tiene que dar en ese sentido.
Yo hay algo que vengo repitiendo por el tema de el 100% de la comunicación humana. Los martes ahora a las 10 de la noche estamos a prueba, estamos saliendo de la misma manera que salimos en Facebook y hablamos de coaching psicofísico. No lo voy a explicar, pero vean los programas anteriores. Sí, es coaching ontológico más psicofísica que habla de las energías del cuerpo. Cuando uno habla de comunicación, y hago apoyo a lo que ustedes dijeron, es el 7% es a través del lenguaje, las palabras que utilizamos, ¿sí? No significa la gente que no puede comunicarse oralmente. Se comunica también, porque está en las partes de las emociones, que es el 38% de las emociones. Si yo digo hola, o digo hola, estoy diciendo lo mismo en lenguaje, pero en emociones es distinto. Y el que mira, que yo soy muy gestual, para Darío, que ya me conoce en el escenario, que vuelo y hago de todo, con los dedos por la última vez, el 55% de la comunicación es gestual. Entonces, eso forma el 100%, pero hay algo en psicofísica que se habla, es la energía que nos conecta. No quiero entrar a filosofía porque no es el ambiente, esto habla de innovación. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí le tiro el pie y cumplo. Es, ¿cómo hacemos para comunicarnos cuando la tecnología a veces nos aleja de ese 55% de lo gestual o el 38% de lo emocional? Y solamente nos queda un intercambio de chat de palabras. Úsenlo en el ámbito que quieran usarlo, porque es muy amplio esto que estoy diciendo, y a veces hay service desk con chat solamente, ¿sí? Y no hay, la comunicación es por teléfono y me falta toda la parte gestual. Y las videoconferencias quizás no llegaron a la cumbre de lo que uno diría es, quiero un holograma del otro lado, ¿no? Darío, te doy pie y cumplo. No, porque el ambiente con la tiro fue creciendo poco a poco, ¿no?
A veces en el abuso de la tecnología se pierde la concepción humana. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los IVR han ido evolucionando increíblemente, pero hoy quizás llamás a un banco y no lográs que te atienda una persona. Y vos a veces lo único que necesitas es ver cara a cara a esa persona. Entonces hace rato que nosotros venimos pregonando el concepto de premium customer care, o sea que quizás determinado segmento de clientes merezca una atención cara a cara, que la persona sepa que hay una persona del otro lado. Y eso es algo que hay que trabajarlo. Por eso, a veces, si bien las herramientas tecnológicas están muy buenas, hay que saber cuál es el límite. No hay que abusar de ellas. Es como cuando antes surgió el PowerPoint y todo el mundo abusaba de las animaciones y todo aparecía letra por letra. Tiene que ver con eso. No hay que abusar de la posibilidad tecnológica. Hay que dar las herramientas. Y se abren, obviamente, la misma tecnología te da las nuevas herramientas. ¿A qué me refiero con esto? Hoy poder hacer una videoconferencia no es rocket science. O sea, existe la posibilidad. Es sencillo hacerlo. Y obviamente tiene que ser una de buena calidad. O sea, vos no podés proponer hacer algo que se entrecorte, que no se escuche bien. O sea, la experiencia de verte, si bien nunca va a reemplazar a la reunión presencial, tiene que ser lo más parecido posible a esa reunión presencial.
Te voy a decir algo que seguramente todos compartimos en la mesa. Cuando tenés esa comunicación con esa persona clave y en un momento empieza a escucharse metálico. No, yo me muero, muero. Sí. Me está escuchando, sí. No me escucha. Sí. ¿Qué me quiso decir? O sea, tenés que bajar el tema de la parte visual porque no te da el ancho de banda. En algunos casos que tengo que comunicar por teléfono, no me da el ancho de banda. Me pone como loco. Es como que ya entro con mala.
Es que empezás a prestar atención al aspecto tecnológico y dejas de prestar atención a lo que realmente querés hacer, que es comunicarte con el otro. O sea, para la comunicación, el aspecto tecnológico tiene que ser transparente para el usuario. Y en eso es lo que está trabajando toda la industria. O sea, siempre valorando, sobre todo en la comunicación hay algo que es importante. Se puede perder un poco la imagen, pero no se puede perder la voz. Porque cuando se cortó la voz es cuando realmente se cortó la comunicación.
Totalmente.
Puede haber alguna interrupción en el video por pérdida de paquetes o por lo que sea, pero siempre la voz se tiene que priorizar.
Fabián, te voy a dar una pregunta para vos, que sos el experto en seguridad, es ¿cómo se logra cuando innovan la justificación de los riesgos y más son intangibles? Me refiero a hacker o virus o vulnerabilidades, todas cosas que no existen en lo material. Y te digo de vuelta, la gente quiere algo que ve, ¿sí? El recurso humano que está ahí trabajando, el que me está reportando, la tecnología. Quiero agarrar un teléfono, no quiero tener un teléfono atrás de la computadora. Cuesta eso, pues estamos acostumbrados, pegados a la cosificación, está mal la palabra que estaba pensando, al objeto. Yo quiero interactuar con un objeto, ¿sí? Imagínate sacar todo esto en la nube y no tener nada, solamente un switch que te comunica.
Claro, sí, es un poco difícil, digamos. En general, si nos vamos al ámbito, digamos, de los proyectos en general de tecnología, una gran tarea desde la parte de la gestión en general, en ver de cómo aquellos posibles riesgos intangibles que podamos tener a través de algunas amenazas las empezamos a coartar desde el hecho de tener una buena gestión de proyecto, por ejemplo. El hecho de poder contar en la empresa con un determinado marco normativo, con determinadas pautas de trabajo, en donde hay un hecho principal que es, otra vez, los equipos de gente que van a participar, cómo se arman, entender que cada área de la compañía tiene una visión diferente. Normalmente una de las cosas que recomiendo para un proyecto es que haya una visión del negocio a través de un líder de aplicación, una visión de la gente de tecnología a través de algún arquitecto de TI, que como uno quiere que las cosas estén disponibles siempre, a cualquier precio, y el otro quiere hacer plata, a cualquier precio, que haya alguien de seguridad que los ayude a mantenerlos seguros.
Y viene seguridad con los valores éticos. Dijo, a cualquier precio, que yo dije, hacer plata a cualquier costo, ¿no?
No,
viene
no.
Seguridad con los valores, dice, integridad, honestidad.
El tema es más que nada el hecho de poner, digamos, las pautas necesarias como para que no tengamos que sufrir a ningún hacker por detrás, digamos, o más que hacker, ningún tipo de amenaza, ¿no? O sea, hoy por hoy, inclusive hasta, digamos, el hecho sigue siendo la persona interna mal capacitada a veces, un grave problema para los temas de integridad o de confidencialidad de la información. Entonces, todos aquellos intangibles, al igual que en algún momento hemos dado alguna charla de nube en CXO, o sea, se resuelven con mejor gestión, aquello que me ahorro en la administración, digamos, porque lo estoy tercerizando o estoy resolviendo algunos temas técnicos, resolverlos con un poco más de plata en la gestión y un poco más de plata en los controles, digamos, básicamente sería eso.
Quiero la pregunta a Pablo. Usted, porque no fueron preparadas las preguntas. Ustedes son unos capos, por eso se contestan todos. ¿Cuál es el espacio de creatividad personal, más allá que después vamos a pasar la parte creativa de Pablo, pero la parte de espacio de creatividad uno, ¿qué es lo que hay, qué hacen en el equipo o en la empresa para generar cosas nuevas?
Bueno, a mí me encanta la ingeniería de la empresa, o sea, armar estructuras, objetivos, procedimientos, me apasiona, o sea, la verdad me encanta hacerlo.
El concepto de reingeniería.
Sí, a mí la ingeniería de la empresa, porque es una ingeniería, realmente me gusta mucho, o sea, desde lo personal lo disfruto. Desde la empresa trato de que esto baje también de esa forma, ¿no? O sea, de que sea un proceso de ingeniería, sea un proceso de armado de equipos, armado de estructuras, armado de objetivos, armado de controles para esos objetivos. Y después, como digo, es como jugar, ¿viste? Cuando en la caja estaban todas las instrucciones y bueno, ahora jueguen. Claro. Una vez que estableciste todo eso, ahora jueguen, ¿no? Entonces, ese proceso a mí me encanta y trato de que la gente que está conmigo lo disfrute también. No sé si lo logro, pero bueno.
¿Qué sé yo? Yo calculo que sí, si no, no hubieras crecido tanto como crece, claro.
Estimo que sí.
Ahora, hay un pensamiento que me hizo disparar, Pablo, es los procesos así de negocio son o reactivos, muchos, sobre todo algunos de seguridad, están armados la estructura de contingencia, soy reactivo. Uh-huh. Creo que son proactivos, estudio cómo puede ser el comportamiento y anticipo la jugada, y son creativos. El creativo es no anticipar la jugada, sino cambiar todo. Esto que dijo Pablo de hacer la reingeniería, y si no va, lo desarmo todo, lo vuelvo a armar. Estas son las reglas del juego, muchachos. Vos, ahora el rol tuyo es este. ¿Cómo es en Policom o cómo es en tu equipo de trabajo? Y vos estás zafando porque te toca segundo, así que Darío tiene que empezar como de cero. ¿Cómo es el proceso creativo en una empresa internacional? Entiendo que muchas cosas bajan de la parte de casa matriz, ¿no? Pero después hay algo muy puntual local.
Claro, la realidad es que de alguna manera cada uno puede aportar su valor desde su ámbito de juego, ¿no? O sea, vos tenés determinada limitación de juego, porque hay cuestiones que están definidas a nivel corporativo, pero vos podés preguntarte mucho, incluso hacerte la pregunta vos mismo, es ¿qué puedo yo hacer distinto desde mi lugar? ¿Qué proceso puedo de repente sacudirlo, cambiarlo y empezarlo de cero desde nuevo. ¿Por qué lo hacemos? Porque es muy común decir, no, pues siempre lo hicimos así. ¿Y por qué siempre lo hicimos así? Y no se puede hacer mejor. Quizás la pregunta es, no se puede hacer mejor, pero probablemente la respuesta sea que sí se puede hacer. Y yo siempre digo algo que va un poco ligado a lo que decía recién Pablo. A mí me gusta mucho la planificación y hay otro aspecto que es esencial dentro de la innovación que tiene que ver con la ejecución. O sea, como que van muy de la mano, porque uno puede sentarse a principio de año, muy típico de empresas americanas, ¿no? Empieza el año fiscal y vamos a planificar y vamos a ver qué hacemos y demás, pero después la clave de la innovación, de que eso baje a tierra, es la ejecución. O sea, cómo realmente poder bajarlo a tierra. Y a veces más que una idea súper brillante, a veces es mejor una buena ejecución que la mega idea. Pero constantemente, incluso en ese ciclo, y es un ciclo, quizás ahí lo debe conocer mejor él en el aspecto de seguridad, es un ciclo de mejora continua.
Algún.
Porque vos te encontrás con que haces algo, ese algo te lleva a otra cosa, y esa otra cosa te lleva a otra. Yo siempre digo que una cosa lleva a la otra. Lo único que no te lleva a nada es no hacer nada.
Entonces hay una contraposición en dos frases que yo tengo de lo que dijiste, que es el de Walt Disney, que dice, si lo puedes soñar, lo puedes crear, uh-huh, o lo puedes hacer. Y el otro es del dicho al hecho y un largo trecho. O sea, exacto, lo puedes soñar, lo puedes dibujar todo, pero cuando te arremangas para hacerlo, por ahí ya hay una distancia,
es que
terrible.
Ningún extremo es bueno. O sea, yo siempre pongo, me gusta poner el ejemplo del cincel y el mazo, ¿no? Cuando uno va a hacer, como no sé, Miguel Ángel, la obra fantástica que va a empezar a tallarla. Y si yo pongo como ejemplo que el cincel son las ideas, yo con el cincel solo no hago nada. Si yo tengo el mazo, que es quizás la fuerza de ejecución, y empiezo a dar mazazos por todos lados, no hago nada. Lo típico de ejecutar, 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 pero sin planificar. La realidad es que la ideal y la verdadera creación está en la combinación exacta de las dos cosas, del mazo y del cincel.
Te dejó una escultura para que...
Sí, tal cual.
Con pintado. Si era un cuadro, te dejó pintado, pero dijo un cincel.
Bien. Sí, bueno, en el caso mío en particular, más que nada por el tipo de actividad, diría que tenemos dos posibilidades de poder innovar. Una, digamos, atendiendo los servicios para nuestros propios clientes, porque una misma actividad... un mismo proyecto en distintos clientes es diferente por su cultura, por la gente que compone la compañía, por sus procesos internos, inclusive sus procesos de servicio. Entonces eso requiere que nosotros, no sé, tenemos que verificar o hacer alguna auditoría en particular sobre una gestión de usuarios si no funciona igual en una empresa que en otra, lo cual requiere que inclusive aquello que nosotros nos hemos armado como template para poder ser más ágiles, tengamos que hacer ese rediseño o esa reingeniería, como decía Pablo, del hecho de repensar para casualmente ser más óptimos para ese cliente en general. Y después, por otro lado, tenemos también, digamos, proyectos que escapan a esa maqueta de trabajo, dentro del cual también una de las cosas que le pido a mi equipo es que ellos, con su experiencia, también le aporten esa mejora continua a cada proyecto en particular, digamos, que posiblemente genere o un servicio nuevo o una actividad nueva dentro de otro servicio. Entonces yo creo que independientemente de todo, hasta el hecho de una nueva tecnología. Una nueva tecnología me puede cambiar un proceso de negocio dentro de un cliente, por lo cual mi visión de actividad, de seguridad de la información dentro de ese cliente cambió. No solamente cambió el cliente dentro de su proceso de negocio. Y en particular, uno de los desafíos que tenemos nosotros desde lo que nos toca es hacerle entender a la gente que trabaja en seguridad de la información de ese cliente que tiene que estar atento a esos cambios, porque también cambian sus procesos de servicio. Y lo mismo pasa con la gente de TI, obviamente. En el caso de desarrollo es habitual, yo puedo tener dentro de mi proceso de negocio la venta por internet. Pero la venta por internet, ¿me incluye la venta vía los celulares? No, necesito una aplicación nueva. Para lo cual, la gente de TI va a necesitar gente capacitada en ese tipo de tecnología, y la gente de seguridad va a necesitar gente capacitada que controle esa tecnología. Por lo tanto,
que es una línea omnipresente diferente y que requiere de ojos diferentes y conocimiento diferente.
Tal cual. Puede ser adquirido o puede ser, puedo contratar a alguien que sepa o puedo capacitarlo, depende de los tiempos.
Le hace una pregunta más abierta. Después ustedes me dicen, Carlos Loche se unió. Carlos Loche es un hacker, no sé si lo conoce, pero trabaja, si lo conocen, ok. Capo, ahí se sumó a la conversación. ¿Dónde ustedes capturan más la disrupción que está pasando digitalmente? Llamamos disrupciones algo donde pequeños jugadores de alguna manera disrumpen el mercado. Dijo Uber, decimos WhatsApp, decimos Netflix, bueno, los más conocidos. Pero poco a poco hay algunas tecnologías que están, digamos, yendo cross. O hay cosas más simples solamente. ¿Dónde, cuál es la fuente ustedes de captura esta disrupción? Les digo las que más o menos están punteando de lo que venimos hablando en los últimos lunes. Una es del cliente, van con el cliente y plantean necesidades que le están pasando a esa industria o a ese cliente particular. Otro es de sus áreas de investigación propia, que en esto de hacer prueba y error van capturando cosas nuevas. El otro es de fuentes externas. Van a congresos, por ejemplo, hay gente de correo, que el correo es algo una industria que está cayendo, pero se están adaptando, ¿sí? Antes era cartas, sobres y demás, ahora es logística, se fueron transformando de alguna manera y fueron a otros congresos que por ahí Estados Unidos, Europa anticipan otras jugadas y después para Latinoamérica venimos en segundo o tercer plano. Acortar la distancia, antes eran 10 años, ahora es un año, dos años. Por ahí Pablo hace la comparativa México-Argentina, pero es como, antes se achicaron demasiado las distancias. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién quiere empezar? ¿Pablo? ¿Darío? No,
¿cómo quieras? No, las distancias obviamente se achicaron, digamos, y hoy por hoy podés encontrar cosas más desarrolladas en México o en Argentina, o sea, es indistinto. De hecho, en Argentina tenemos un buen nivel tecnológico, con lo cual muchas cosas a veces las encontrás más desarrolladas acá y otras obviamente México tiene mayor desarrollo. En cuanto a disrupción, bueno, yo puedo hablar de las líneas de negocios que fuimos llevando nosotros. Se ha terminado, obviamente, esto de lo que nosotros en algún momento, digamos, de establecer grupos de tecnología en una empresa, en un cliente. Hoy por hoy todo se está llevando a nivel de SLA de servicio, o sea, ha cambiado la forma de contratación del servicio claramente. Todo se hace vía, o se está empezando, digamos, a hacer casi todo por SLA, por acuerdos de servicio, de calidad, donde hoy por hoy todas las personas que uno va poniendo en una empresa se va llevando qué tipo de actividades realizan, la performance que tiene, el contrato, digamos, de satisfacción del cliente. O sea, el nivel de servicio está cambiando, realmente está cambiando. Ya no estoy hablando, por ahí hablo más de servicio y no tanto de producto también está cambiando, ha ido casi todo en la nube. Hoy por hoy nosotros hemos establecido todas las aplicaciones internas de la empresa, prácticamente están en la nube, ya no quedan aplicaciones dentro de la empresa, prácticamente no hay, con lo cual desaparecieron servidores, hay alguno que otro, pero digamos, ha desaparecido el soporte interno de infraestructura de una forma muy importante.
¿Qué te ayuda a irte a la nube? Esto de estar conectada desde cualquier
y
lado.
Focalizarme en el negocio, digamos. Mi negocio no pasaba por sostener los servidores center, internos, claro. Digamos. Y además, cada vez que había un problema, tener los backups, tener esto, las políticas de seguridad.
No era parte de tu negocio.
No es mi negocio. O sea, mi negocio es otra cosa, otras líneas de servicio y todo lo que sea seguridad de la información, espacio, no sé, mantener los servidores como corresponde y demás. La verdad que hay alguien que lo hace muchísimo mejor en ese sentido que nosotros, por lo menos para lo que son aplicaciones internas. Y bueno, un montón, prácticamente casi todas las aplicaciones han ido a la nube.
Totalmente. Darío, te quedaste pensando.
Sí, un poco quizás pensando desde dónde viene esa demanda, ¿no? Esa demanda de innovación. Y yo creo que a veces viene del mercado mismo, de los clientes mismos te empiezan a marcar el ritmo. Antes eran más quizás las empresas las que proponían la innovación tecnológica. Y hoy el mercado te demanda. Por ejemplo, un cliente te puede demandar, yo no quiero encargarme de administrar los servidores, no. Quiero otra opción. Y si vos no te adaptás, ahí viene el concepto darwiniano, y probablemente la competencia sí lo haga. Entonces, esa evolución la tenés que hacer estando atento y escuchando al mercado. Hay empresas que se miran mucho hacia adentro y dejan de escuchar lo que está pasando. Hoy yo veo que muchas de las innovaciones tecnológicas no salen de las propias grandes organizaciones, sino que salen de pequeñas empresas que obviamente después son adquiridas, ¿no? Pero de repente me encanta y creo que fue uno de los más disruptivos Facebook, pero las últimas innovaciones que incorporó, que son WhatsApp, Instagram y la parte de Oculus Rift, en realidad fueron empresas adquiridas, fueron personas que surgieron con una idea y obviamente, bueno, siempre la oferta de compra termina siendo muy tentadora.
Y se ahorra un montón de la parte de investigación y desarrollo, porque ya está, es un producto que funciona.
Es un producto probado, que funciona. Hoy se está dando mucho en el mercado de IT ese tipo de evolución, consolidando cuestiones probadas y que están funcionando. Pero creo que tiene que ver mucho con la velocidad del mercado, que es un poco lo que hablábamos antes. O sea, es tan rápido el mercado que a veces no te da ni tiempo de desarrollarlo. Cuando viste una buena idea, vas y la adquirís.
Te abro un poco más el juego, es por algo que vos dijiste recién, porque yo no lo tuve en cuenta. Un cliente te puede marcar una necesidad, pero por ejemplo, aparece en el 2004 Facebook y te mete las redes sociales en los conceptos empresariales, que antes no estaba. De golpe y porrazo te dice, bueno, WhatsApp, y te dice, bueno, en la línea WhatsApp yo quiero una línea de comunicación en la parte de servicio y comunicación con mi cliente, y WhatsApp antes no estaba. Entonces, es algo que por ahí no pide el cliente, pero por lo que vos decís es, aparecen estas pequeñas, grandes empresas que te cambian el concepto.
Estoy seguro que dentro de las predicciones de las grandes consultoras no estaba ni Facebook, ni WhatsApp, ni YouTube. O sea, hay un montón de innovaciones tecnológicas que entraron por la ventana y entraron para quedarse. O sea, y creo que fueron las mayores en ese sentido, sí.
¿Oigan?
Bien, sí, en particular comparto tanto lo de Pablo como Darío y un poco como decía él, es lo que hablábamos al principio. Hoy por hoy, y ya desde hace bastante tiempo, de hecho escribí un pequeño artículo que le digo la era de los controles, porque casualmente creo que, por lo menos desde la visión del negocio nuestro en particular, hemos entrado en una etapa dentro de la cual tenemos que implementar mayor cantidad de controles casualmente como para poder asegurarle a TI y al negocio en particular que está manejando la información y todos los medios de una manera adecuada. En función de la innovación en particular y en función de las grandes necesidades de cada vez necesito procesar la información más rápido y tener los resultados más rápido en particular. Entonces creo que eso en general ha llevado a esto. Y por el otro lado, yo un poco lo que me quedaba pensando también de lo que hablabas con Darío es, fíjense que estamos hablando de medios, WhatsApp, Facebook, y en realidad el canal de comunicación es uno, que es Internet. O sea, como cuánto ha mejorado Internet y cuánta más necesidad tenemos de controlarla, porque cada vez le estamos poniendo más medios
a un medio solo canal. A un medio inseguro encima.
Encima un medio inseguro. O sea,
estamos montando muchas cosas seguras, entre comillas, de un canal inseguro por naturaleza.
Claro, tal cual. Entonces,
interesante, no lo había visto así. Cuando dijiste eso, dije Internet, claro, estamos montando un montón de cosas.
Exactamente. Por eso, inclusive, digamos, básicamente lo que tiene que ver con los temas de nube en general, no tenemos que perder la noción de gobierno. No tenemos que perder la noción de que, por más que esté en el aire, es algo tangible. Los servidores son físicos, los data centers son físicos. Lo que yo tengo que saber, y eso lo sé a través de la gestión y de una gestión de contratación de ese tipo de servicios, que creo que es el nudo principal, más allá de lo tecnológico, es dónde está ese data center, en qué lugar del mundo está, como para yo poder tener la seguridad de que puedo tener un derecho de auditabilidad, un derecho sobre los datos míos, qué es lo que van a pasar sobre esos datos. Los datos, yo, digamos, una de las cosas que digo siempre es, cuando yo contrato un servicio de tecnología, no estoy contratando responsabilidad del otro. Yo no tercerizo responsabilidad, la responsabilidad sigue siendo mía, por los datos, por la operación. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir lo mismo de antes, la parte de seguridad tiene que acompañar lo que es innovación sin entorpecer nada, pero sí dejando, digamos, algunos semáforos de ver de cómo gobernarlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Totalmente, porque al estar más yendo a la nube en un lugar que puede ser accesible de muchos más, antes era más físicamente, está más abierto o propenso para que se cometa un riesgo.
Tengo más puertas.
Tenemos puertas, hablando de puertos. Bueno, vamos a un cortecito, Operators, genial. Vamos de 5 minutos y acá vamos a escuchar una canción. Y en 5 minutos volvemos.
Existen es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter. @securatio. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Ahí estamos en el aire de vuelta. Escuchen nomás para los que recién se enganchan. La hija de Pablo. Yo me enteré recién, la verdad lo bajé rápido y lo escuché nada más. Bueno, entonces están en YouTube, en el canal de tuyo. ¿Qué busco? ¿Pablo Colatarsi?
Pablo Colatarsi, ah, ahí está. Y salen dos temas, este y otro que se llama Mi Huella, que la veo grabé en Neuquén.
Genial. Bueno, genial, el momento de creatividad, el momento así de cosas. ¿Yo qué hago? No sé, juego al ajedrez con mi hijo, por ejemplo, no sé. Trato de jugar a la Play, a veces me deja ganar, no sé, esas cosas, momento de placer. Sigamos con este tema de la evolución en el mercado de tecnologías y demás. ¿Cómo ven esto de quién es el que dispara la...? Ya hablamos que la bajada de línea tiene que ser el CEO, naturalmente, pero ¿qué ocurre adentro de las empresas? ¿Cuál es el movimiento típico de las empresas? El CEO aparentemente en algunos casos es como que por relacionarse con la tecnología debería ser el líder de cambio, pero a veces no es el líder de cambio, es como hablamos de algo como Darío antes, es como si no le baja la línea de hacer, él no hace. No lo digo por un CEO en general, pero es como que ya bastante complejo es un día a día, multiplataformas, servidores acá en la nube, un montón de millennials que no se alinean a los objetivos, no se pone la camiseta, después por ahí lo va a ampliar un poco más Pablo. Cambio de décadas, de diferentes décadas de gestión, donde yo soy generación X y los millennials tienen conceptos diferentes de lo que es el trabajo, lo que es el equipo, lo que son esas cosas. ¿Cómo estos cambios se deberían llevar a la empresa, ¿no? Para hacerle una pregunta concreta, ¿cómo se deberían llevar y para que la empresa esté predispuesta para este cambio?
Es complejo.
Sí,
es complejo que ese cambio suba, o sea, no al revés, sino que no sea una propuesta que venga desde arriba, sino que sea una propuesta que venga...
O sea, que de abajo para arriba no va a pasar.
Puede pasar, pero de vuelta tenés que generar las condiciones de alguna manera para que eso suceda. Si vos como CEO que impregnás tu ADN dentro de la organización... haces que tu organización sea una organización obediente, saludo uno, saludo dos, es probablemente que no generes las condiciones necesarias para que eso se produzca. Aún así, probablemente tengas un grupo de personas inquietas, ese 20% que vos dijiste que está sobre la media, que constantemente está pensando en cómo hacer las cosas mejor, constantemente está dando un extra mile. Y quizás es en ese grupo donde tenés que concentrarte para encontrar aquellas cosas que puedes hacer mejor dentro de tu...
Los talentos.
Los famosos talentos, sí.
No,
sí.
Talento. Talento todo junto, digamos.
Sí, pero...
talento. ¿Cómo detecté esos talentos que me ayudarían a potenciar esta innovación?
Claro, pero desasociando quizás la palabra talento con un skill determinado. No sé, porque es un muy buen programador Java no significa que esa persona sea realmente un innovador. O sea, puede ser una persona que cumple un rol administrativo, claro, pero que de repente proponga algo que cambie toda tu forma de facturar dentro de la organización y que te optimice un montón de procesos.
Bien. ¿Fabián? Sí, yo en particular creo que, bueno, un poco el tema de los cambios y más que nada pensando en quiénes son los responsables de la tecnología y de la seguridad, tienen que saber que el cambio viene desde el negocio, los pedidos vienen desde el negocio. O sea, hay cuestiones hasta para certificar una norma, es una decisión de negocio, es algo que le deja la compañía. Y las necesidades salen desde cada una de las áreas. Lo que hay que saber identificar, como decía Darío, es quiénes son los que van a materializar aquello que el negocio quiere. Pero yo creo que hay un trabajo de entendimiento en equipo entre los responsables de tecnología y los responsables de la empresa en saber de quién tiene que pedirle a quién, digamos, porque inventar por inventar, digamos, tampoco es algo que sea productivo dentro de una organización.
No te voy a hacer la pregunta a vos, la voy a dejar picando. Uh-huh. Hace 2 años, en uno de los eventos de Level 3, en el foro Level 3, una de las estadísticas que se utilizó, que se llama Vortex, si no me acuerdo si era Vortex Digital, un informe, hablaba que solamente el 25% del directorio analiza disrupción digital o lo que pase de innovación digital que le podría atravesar cercanamente a la empresa, solamente el 25%. Uh-huh. ¿Por qué se ocupa de las auditorías, el día a día, de la gente, de lo urgente, digamos?
Claro.
Y esto de pensar una estrategia nueva es lo que dicen en la jerga de time management, lo importante. Que por ahí no es urgente, pero es importante porque a futuro puede cambiar la empresa.
Claro, tal cual. Posiblemente lo que haya que encontrar, y en algunas organizaciones, de alguna manera, lo he encontrado a través de algún rol dentro de la gente de sistemas que está asociado o hace de interfaz con el negocio. O sea, vos tenés alguien tecnológico que entiende también del negocio y puede hacer de interfaz entre las necesidades del negocio y cómo lo resuelve a nivel de sistema.
¿Hay un rol nuevo? No sé, acá Pablo por ahí tiene más data. Esto lo voy a decir por mi cuenta, ¿no? Porque lo comentó Pablo. El Chief Innovation Officer o el CDO, que es Chief Digital Officer. Son dos roles exactamente en el medio. No es director de sistema, es el que está pensando cómo lo digital puede aportar al negocio. Un rol nuevo en pocos lados. Uh-huh. Lo vi en Argentina, no lo vi en ningún lado. Por ahí apareció, no tengo idea. Pero en Estados Unidos vi varios casos donde se ocupan. Como estaba antes el arquitecto de datos, el que sabía todos los datos de la empresa y con eso generaba un paso casi adelante en Big Data y cómo aportaba la información externa al interno y demás. Ahora no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cómo eran los cambios? Sí. Los cambios internos, ¿cómo los ves, Pablo? Esto, ¿cómo se tiene que generar esta innovación dentro de la empresa? El cambio cultural, para estar preparados para este cambio y demás.
Bueno, para mí, obviamente, tiene que haber un rol desde la dirección para generar, como dije antes, este ambiente de cambio. Tengo que articularlo de alguna forma y después generar esta gente inquieta. O sea, yo creo en el movimiento, básicamente, en general, digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, generar la inquietud en la gente para que se empiece a mover y empiecen a generar ellos mismos cambios dentro de sus áreas, para mí es una forma, digamos, de ir acompañando este cambio, ¿no? Inclusive esto que vos decís, bueno, generar, por ejemplo, dentro del área de operaciones, todo un área que se dedique a nuevos negocios, donde sea un laboratorio de la empresa y donde ahí se analicen nuevas tendencias y nuevos desarrollos, que abra nuevas líneas de negocio, bueno, entraría dentro de esta línea que estamos hablando también. Entonces, estructurar todo esto para generar mucho movimiento dentro de la empresa, no estoy hablando de un movimiento que no sirva para nada, ¿no? Que sea de desgaste, sino un movimiento productivo, o sea, un movimiento que le traiga nuevo, que le traiga aire a la empresa y nuevas líneas de desarrollo. Me parece que por lo menos desde lo que es la dirección y después bajándolo a todas las gerencias, digamos, tiene que llevarse adelante.
Ok. Nos quedan los últimos 10 minutos y ahí les pido, Lorenzo Duarte y mi hermano se sumaron a la conversación. Mi hermano está, bueno, no me acuerdo en qué provincia trabajando, un saludo a la distancia. Darío arrancó su postura, la primera pregunta era saber dónde estamos parados y saber a dónde tenemos que ir, de alguna manera. Esa brecha es de aprendizaje o de cambios o lo que fuera. Les pido ahora, basando en algo que, bueno, yo sigo mucho a un coach muy importante de Estados Unidos que se llama Tony Robbins, no sé si lo conocen, pero es un coach de coaching ejecutivo importante. Y ahora, a visión del futuro, hay que contestarse tres preguntas. Igualmente, les pido a ustedes la visión de ustedes en cuanto a innovación, ¿no? La primera es, ¿a dónde vamos a poner el foco? O sea, el foco, el objetivo. ¿Cuál va a ser el logro que queremos alcanzar? Segundo, ¿qué significa para nosotros ese logro? O sea, llegar ahí, ¿qué significa? Nuevos negocios, más rentabilidad, menos personas, más personas, ampliar la compañía, no sé, ¿qué significa? Tanto en los resultados externos como en lo emocional. Es muy fuerte toda esta pregunta. Yo sé que es para todo un programa, pero lo estoy resumiendo para darle pie a usted la visión. Y la tercera es, ¿qué vamos a hacer, como dijo Darío, arremangándonos, qué vamos a hacer para lograrlo? Ya sé dónde tenemos que ir, ya sé lo que va a significar emocionalmente y en resultados. ¿Qué voy a hacer? Plan de acción, reingeniería, según Pablo, para lograrlo. Así, con eso planteado, los obligo en una situación, es decir, su visión.
Es amplia la pregunta.
Visión 2017 para lo que es innovación, lo que es ustedes, su empresa, o la expectativa que tienen para este 2017.
En lo personal, bueno, como organización, en el caso de Polygon, es cómo cambiar el paradigma de para qué se viene utilizando tradicionalmente videoconferencia y cómo darle aplicación en nuevos usos. A mí siempre, y yo siempre comento que uno de los ejemplos que más me gusta es lo que estamos haciendo con el Hospital Garrahan, donde ellos están trabajando con aspectos de telemedicina, y realmente lo están haciendo. Tienen más de 100 puntos distribuidos alrededor del país, y de repente hay equipos de videoconferencia conectados en la terapia intensiva de una provincia, por ejemplo, como Santiago del Estero. Y con los médicos que quizás que tienen el conocimiento, como toda Argentina, el conocimiento normalmente está concentrado en Buenos Aires, lamentablemente, lo que están haciendo es tratando de federalizar ese conocimiento y llevarlo a otros lugares, asistir a los pacientes, pudiendo hacer telediagnóstico. Hoy esas herramientas tecnológicas están, es cuestión de darle impulso y de darle uso a eso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos llevar esos ejemplos a otros lugares? Porque la verdad que me apasiona el mundo de la videoconferencia, pero me aburre un poco el mundo de la videoconferencia de la reunión de la sala de reuniones de
claro,
video.
Claro.
O sea, si la realidad es que podemos ir cambiando paradigmas de trabajo, inclusive tenemos un cliente nuestro que hace auditoría de góndolas, por ejemplo, va con unas tablets y va controlando en las góndolas que tienen en los hipermercados de cómo está todo. O sea, le encontraron una vuelta a un proceso que ellos hacían. Ahí viene si querés, mi gran desafío para 2017.
Claro, la teleconferencia es una herramienta. ¿Cómo implementarla es...?
En procesos puntuales de negocios, o sea, distintos a los tradicionales, ¿no? Que ya está implementado.
Sí, lo de Garrahan lo contaste en el foro anterior de Level 3 y fue fantástico, porque acercar especialistas a lugares que por ahí es imposible tener un especialista en categorías puntualmente.
Y te evitás el traslado del chico. Un millón de veces la mamá, sin un peso en el bolsillo, nada, se viene, se sube un micro con el nene, se viene hasta Buenos Aires, y la realidad es que ese viaje se podría haber evitado tranquilamente.
Y con el riesgo que a veces implica,
con,
¿no?
Todo lo que implica, con todo lo que implica.
Fabián, bien. Visión 2017.
Bien, dentro de lo que hace la actividad nuestra es innovar en nuestra forma de encarar determinado tipo de proyectos que hoy por hoy requieren las compañías, también en función de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto, el cómo uno lo hace, obviamente es lo que hablábamos antes. El equipo de gente, cómo capacitarlos y cómo prepararse para las nuevas necesidades. Básicamente, digamos, no...
Sí, es una repregunta por algo, porque ya venimos con Calegari, de, pues lo conoces. Es el rol del auditor, ¿no se está apagando? Como el tradicional auditor, ¿eh?
Sí, claro, yo a eso es lo que apuntaba. El tradicional auditor puede ser que digamos, esté apagándose la visión de alguien que te viene a retar. Sí, o
el
sea,
que solo, marca, el que solo marca las deficiencias.
Claro, tal cual.
Que alguien te viene a retar.
Claro, exactamente. Eso creo que, bueno, Oscar lo repite siempre y, digamos, de alguna manera en todos estos años también me ha tocado en algún momento ser auditor y creo que uno la práctica no la pierde. Pero desde la auditoría positiva, digamos, ¿no? O sea, el hecho de toda auditoría te deja algo nuevo para hacer, tiene que ser una oportunidad de mejora, tiene que ser la oportunidad que tenemos para justificar la plata que necesitamos para hacer las cosas. Entonces, yo cuando hago un informe de auditoría te tengo que dar, no la solución, pero sí la recomendación necesaria con el camino por donde habría que ir. Que decirte, mira Darío, está todo mal, me doy media vuelta y me voy, creo que no te dejo contento,
suerte,
no te dejo tranquilo. Claro, no.
Y
no
que te Dios nada. Te bendiga.
Exactamente.
Pablo, para antes que empieces, piensen, porque nos quedan 3 minutos después que termine Pablo, una frase de cierre que ustedes digan esta frase para mí. Lo pongo en compromiso, porque la próxima les mando, chef, empiecen una frase o algo. Tu visión de 2017. En México, bueno, o en Argentina,
no,
¿por qué los dos?
Nosotros es una mayor presencia regional de nuestra empresa, ayudando desde lo que es para mí la logística y la tecnología, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, ayudar y acompañar a las corporaciones a que puedan de alguna forma implementar y darle nuevas soluciones para ser implementadas, digamos. Esta logística de tecnología a nosotros nos implica un despliegue por ahí en cada uno de los países, a través de nosotros mismos o de nuestros partners, de todo lo que sea integración, implementación de soluciones. Entonces, en ese sentido, ir aumentando nuestra presencia regional y acompañando a lo que son nuestros clientes y a otras corporaciones, para nosotros es un desafío de este año y de los años que están por venir.
2018, 2019. Cambio de gestión en Argentina, aclaro nomás. ¿Frase de fuerza, Darío? ¿Pensaste alguna?
Tengo una y es que es en el sentido positivo, que es ¿a qué le vas a hacer doble clic hoy?
Muy bien. Recomiendo un artículo que él armó, que es doblete, digamos, sí. Es doble clic, si no me equivoco,
sí.
Lo publicamos en Negodocio también, lo pueden seguir en LinkedIn a Darío, que escribe cada tanto así estas cosas disruptivas. ¿A qué le vas a hacer doble clic hoy?
Sí, positivamente, o sea, no en el sentido de crítico de por qué esto es así, sino en el sentido, bueno, ¿por qué esto lo hago como lo hago? ¿Lo podría hacer diferente? ¿Qué podría hacer distinto? O sea, en ese sentido, ¿a qué le vas a hacer doble clic hoy?
Bien, Fabián, ¿tu frase?
Mi frase es, si sabes de algo, no lo enseñes, compartilo. Me parece que es la mejor forma.
¿Viste silencio que pasa el ángel? Te quedo con la mala mía. ¿Qué quiso decir, Fabián? A ver,
lo importante es no ponerse en el lugar de que uno sabe las cosas y enseña a los demás, sino casualmente compartirlo, como creo que estamos haciendo ahora acá.
Totalmente.
Y cada uno lo hace desde su puesto de trabajo. Así que compartamos.
Compartir. Hay una regla que se llama compartir, aprender e inspirar, que es una de las líneas de este programa. Pablo, frase fuerza.
¿Qué tipo de comunicación queremos tener? Esa sería mi frase. Yo
bien de coach esa, Pablo. Bien
y aumentaron mucho los medios, aumentó todo, pero la realidad es que cayó el nivel de profundidad de la comunicación. Entonces, no sé si en esta forma, no sé, y es una duda, si terminamos ganando en todos los frentes. Para mí, lamentablemente, todo parece ser muy volátil. Todo, estás con alguien, estás con el celular, estás con esto, pero eso no es profundidad de comunicación. Entonces, ¿qué comunicación queremos tener? Sería mi frase.
Volvamos a hacer comunicación humana, vos decís. Hacer humanos.
No sé, digo, si estoy con vos charlando y tengo que estar también con el celular, o estoy con vos o estoy con el celular, digamos. Y bueno, y a mí me pasa también, ¿eh?
No, no
me pase. Pero es difícil, digo, ¿no?
Entonces, ahora, cuando terminas, te puedo comentar unas catarsis en familias de mis hijos al respecto.
Bueno, bien.
Yo estoy hiperconectado en todos lados. Me dice, papá, ¿dónde estás? De hecho, jugamos, hicimos una competencia ajedrez que empezamos en un tablero físico y terminamos la partida en Facebook Chess. No sé si lo jugaron, pero a través del chat de Facebook terminamos jugando el partido con mi hijo. Y ahí le expliqué, ¿viste cómo las tecnologías pueden ayudar a extender el juego? Si no, hasta que nos veíamos de vuelta y jugar, estaríamos. Bueno, gente, como siempre, aprendí un montón de ustedes. Esto es porque no pude ir al psicólogo y demás, entonces hago el programa de radio y compartamos esto, así que lo vamos a publicar, obviamente ya está, va a estar publicado apenas terminemos en el Face, y lo vamos a publicar mañana y lo vamos a difundir. Por otro lado, le agradezco, espero que puedan volver en algún otro momento en los meses que vengan. Así que gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado, y la semana que viene nos volvemos a encontrar, creo que va a venir el segundo especialista de Microsoft, que ahora no me puedo repetir el apellido, que es experto en tecnología e innovación, y vamos a hablar algo disruptivo también. Así que nos vemos el lunes que viene, y gracias a todos. Gracias, ¿eh?
Gracias, gracias.
Negodocio. Pasión, éxitos y miedos.